Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, gracias como todos los días por estar ahí.
Maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio cada tarde de domingo, gritar ese hola, hola con el que empieza Tiempo de Juego y saber que detrás de ese hola, hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio. ¿Sabes qué bonito es repartir felicidad cuando una gente te para por la calle y te dice: Pepe, gracias por hacerme feliz? Coño, es que eso no se paga con dinero.
Este miércoles 17 de septiembre se cumplen 2 años sin una de las voces más icónicas de la radio española, 2 años sin Pepe Domingo Castaño. El enorme comunicador hablaba de agradecimiento a la radio porque gracias a la radio la gente, como tú, como yo, le transmitíamos cariño, respeto, felicidad. Y a mí me gustaría utilizar nada, un minutito, para darle las gracias a él. Fíjate, yo nunca conocí a Pepe Domingo Castaño, pero eso da igual. Empecé a escucharle hace 7 años cuando mi hijo Pepe, con una enfermedad rara neurológica, se identificó con el nombre primero y con Tiempo de Juego después. Estas cosas de los niños en el espectro, ¿no? Que les hace gracia el nombre, Pepe Pepe, y de ahí hasta aquí, ¿no? A lo largo de los años he podido comprobar cómo gracias a Pepe, a Paco y a Lama, mi hijo Pepe y miles de Pepes y Pepas con problemas encuentran en sus voces acompañamiento, aprendizaje, diversión, curiosidad. Curiosidad por el fútbol, que les lleva a conocer futbolistas y ejercitar su memoria. Curiosidad por conocer su procedencia, que les ayuda a aprender geografía. Curiosidad por el significado de las palabras, que les ayuda en la pronunciación y no solo, también a entender mejor el mundo que les rodea. Pepe, Paco y Lama les divierten y les acompañan. Sus voces les ayudan a regular emociones durante los partidos. Estos chavales, para ello, regular las emociones es complicadísimo, ¿eh? No te creas. Y hoy se cumplen 2 años de la muerte del gran Pepe Domingo Castaño. Y a mí me gustaría que supiera allí donde esté, bueno, seguro que lo sabe, y con toda la humildad del mundo, que sí que tenía razón. Tenía razón, Pepe. La voz de la radio es mucho más que una voz. Es el acompañamiento de la vida sin barreras. Sin barreras, eso es lo que ha debido pensar Puigdemont para el catalán. ¿Cuál ha sido su última idea peregrina que le ha comprado el gobierno? Pues mira, la de intentar obligar por ley a toda pyme de 250 empleados a que tenga atención al consumidor y que venda en Cataluña, que tenga empleados y que contesten en catalán. Imagínate el movidón, como tengas el call center en Marruecos o en Argentina. Homenaje al refranero. Cuando las vacas se aburren, matan moscas con el rabo. El gobierno, a falta de gobernar, pues está a matar moscas, pero con el dinero de los demás.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Papa ha vuelto a pedir una solución democrática para Gaza.
Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza, que continúa viviendo en el miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado a la fuerza a abandonar sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente, que nos dijo no matarás, y ante toda la historia de la humanidad, digo que toda persona tiene una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida.
Israel ha habilitado un paso humanitario durante las próximas 48 horas para agilizar la evacuación de civiles de la ciudad. Bruselas, por cierto, acaba de activar la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel y propone también elevar los aranceles.
El presidente de la Conferencia Episcopal defiende el diálogo frente a la polarización.
Con la clave afirma en la escucha. Lamenta además que hoy el fin justifique los medios. Palabras que ha pronunciado Luis Argüello en un encuentro público mantenido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
La polarización es una estrategia y entonces cada uno tiene que pensar qué papel juega en esa estrategia. En la estrategia de decir que vienen estos, que vienen los malos, que vienen los de la guerra. O sea que en la polarización hay que mirar las responsabilidades de cada uno.
Toque de atención de Bruselas a Sánchez por el riesgo de injerencia extranjera en el contrato del Ministerio del Interior con la China Huawei.
Dice la Comisión Europea que este contrato crea potencialmente una dependencia con un proveedor considerado de alto riesgo en un sector crítico sin poner fecha. Recuerda que el reglamento de ciberseguridad se revisarán las cadenas de suministro de información.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El campeón olímpico Jordan Díaz fuera del Mundial por lesión.
Mala noticia en el campeonato que se está disputando en Tokio en triple salto. Jordan Díaz, campeón olímpico y de Europa, no ha podido terminar la competición, José Luis Gil.
En lo que es un mazazo para el equipo español en estos Mundiales de Tokio. Díaz había llegado a la capital japonesa cortando plazos después de salvar una lesión en el tendón rotuliano derecho, pero con poca competición. Ha notado una molestia en el primer intento de la calificación y ha optado por retirarse.
Totalmente inesperado, porque no tenía ningún tipo de molestias previas a nada. Llevo sin tener molestias ahí desde hace 3 años. Siempre era el tema de la rodilla, incluso me sentía física y mentalmente preparado para la competición, ya que no me molestaba ni la rodilla, no me molestaba nada. Bueno, cosas que pasan en el deporte, cuando llevas el cuerpo al límite y... estoy sin palabras, la verdad.
Apunten finales con españoles, 2:10, salto de longitud con Lester Lescay, Jaime Guerra y 3:20, final de 1500 con Adrián Ben. Tenemos parte médico de la lesión de Trent Alexander-Arnold en el partido de ayer, Real Madrid Olympique de Marsella. ¿Qué tiene Melchor Ruiz?
Y una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. En principio estará en torno a 1.5 meses de baja. Esto quiere decir que se va a perder entre 7 u 8 partidos de liga, incluido el derbi y el clásico, y 2 o 3 de Champions. En el mejor de los casos podría reaparecer el 4 de noviembre ante el Liverpool, el 9 de noviembre ante el Rayo o ya... tras el segundo parón ante el Elche el 23 de noviembre.
Sorteo de la Copa Davis, eliminatoria de cuartos. España va a jugar contra República Checa. Posible semifinal contra Argentina o Alemania. Sinner solo en la final.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía Cope.
Elige tu Cope Sevilla.
Deportes.
Cope más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este mediodía, vamos con la actualidad deportiva. Tenemos el fin de semana partidos. El Sevilla tiene que romper la racha que lleva, 50 partidos sin conseguir 2 victorias consecutivas, y el Betis puede ganarle a la Real Sociedad. El tema Pellegrini, ya saben ustedes que tiene 1 año de contrato de momento, pero no hay prisa ni mucho menos, sino habrá que esperar a ver cómo termina la temporada y entonces se retomará el tema para ver. Bartra y Deosa no entrenaron con molestias en el tobillo. Pero hoy, en este día 17 de septiembre, fíjense que la cantidad, ayer le damos el pésame a Juan Busto, que esta mañana ha tenido una misa, don Antonio Busto, su padre, diciéndole adiós, el mítico Robert... el guapo del cine también ha muerto, pero es que hoy en el sevillismo está de luto, lo decía Víctor Fernández esta mañana ya en el matinal, y es que hoy el homenaje hay que dárselo a Manolo Cardo.
Eso de ser buena gente no se compra con dinero, no se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero.
Pues sí, ¿por qué esta sintonía? Porque los amigos de Gine, los romeros de la Puebla, siempre tenían un arroz con pato, mosto, y el que les habla participó en muchas jornadas, muchos días, con el bueno de Manolo Cardo y con toda su buena gente, en Coria y todo lo que era su feudo. Manolo tenía un rival que era Manolito Ruiz Sosa, otro grande del fútbol que está allá arriba y que le espera para seguir los dos con ese pique que tenían, y dos grandes sevillistas. Hablar de Manolo Cardo es de hablar de la persona magnífica, impresionante. Me recordaba a Rafa Carrillo de Albornoz, que es de los veteranos como yo, es más joven, pero ya le estaba en aquella época del 92, cuando Manolo venía con su señora a comentar partido con José María García y con nosotros a nivel local. O sea que teníamos muchas relaciones. Yo me acuerdo cuando José Manuel Villarán, que jugaba en el Jerez, y él era entrenador de Jerez, siempre decía la palabra, le decía Villarán, mister, ¿se viene usted conmigo? Y decía, no, yo me voy por la pista. él se iba siempre con su Mercedón por la pista. En fin, un mito, una leyenda, un banquillo de oro, una persona fenomenal, sevillista a muerte, hasta la muerte. Habrá sufrido con lo que está pasando su Sevilla. Y bueno, pues jugador regular, jugador, entrenador muy bueno y persona, y sevillista. Y sevillista y persona. Él tenía un campito fuera de Coria, y ahí donde celebrábamos las barbacoas, que era un arroz con pato siempre, que era lo mejor del mundo, el mejor menú del mundo, y mosto en cantidad. Estaba colorado, decía, mira cómo estoy yo de bien con el mosto. Todo lo que hablemos de él es poco. Todo lo que digamos de él es poco, porque eran otros tiempos. Y fíjense que entonces los nombres de Ricardo Serna, Antonio Álvarez, San José, Francisco López Alfaro, que por cierto, le pedí que debutó con él, le pedí que hablara, dice, Rafa, no puedo, hoy estoy muy, muy triste, muy mal. Juan Carlos, Ruda, José Luis, López, Magdaleno, Pintiño, Jiménez, Pablo Blanco, en fin, una cama de futbolistas de verdad impresionante. Y como entrenadores, pues bueno, Caparrós y Emery siempre le estaba pegado y demás. Vamos a tener personajes durante este programa. Oliva, ¿qué tal? Te has quedado helado también con la muerte a los 85 años del gran Manolo Cardo, ¿no?
Sí, sin duda, Rafa, sin duda, porque estamos hablando de historia, ¿no? Historia, pero historia grande, ¿no? Del Sevilla Fútbol Club, y me unía una gran relación a su hijo Carlos y a la familia también, con la que conversaba de vez en cuando y hablábamos
Carlota,
de cómo...
Carlota, su mujer, ¿no? Uh-huh. Carlota, sí, sí. Venía aquí.
Carlos, su hijo, y con él estuve hablando incluso anoche, y la verdad es que se ha ido un gran tipo, un tipo bonachón, insisto, historia absoluta, historia, y quiero recalcarlo esto, historia grande del Sevilla, ¿no? En esa etapa que tuvo como entrenador entre el año 81 y el año 86, ¿no? 200 partidos dirigidos en el Sevilla, estamos hablando de una cantidad solo al alcance que han superado entrenadores, también mitos del club como Caparrós o Unai Emery, ¿no? Y se le recuerdan muchos pasajes de aquella época, le recuerdo muchísimas entrevistas luego en radio, entrevistas que le has hecho tú, que le han hecho los distintos compañeros de los medios de comunicación, cómo explicaba de manera fácil, ágil, rápida, a su manera, el fútbol, pero todos lo entendíamos, y ese sentimiento que tenía sevillista, que lo llevaron a estar siempre en la grada, ¿no? Prácticamente hasta que él, su físico y su naturaleza le dio. Así que nuestra intención hoy es recordarlo con gente que estuvieron muy cerca de él, y por supuesto mandarle todo el cariño a la familia de Manolo Cardo a esta hora de la tarde.
Sí, señor. Ahí tenemos ya preparado a uno que es un protagonista de lujo, porque fue su portero en todas las temporadas. Uh-huh. De escalera, ¿verdad?
Sí, Rafa, muy buena.
No digas el nombre todavía. No digas
en todas las temporadas. En sí. Todas las temporadas, del 81 al 86. Y bueno, no hay nadie mejor que él para describirnos lo que era y el sentimiento que tiene ahora mismo.
Y de aquí fue tan bueno, jugó tan bien en el Sevilla, su Sevilla. Siempre me habla a mí en Madrid de aquella época, de Pablo Blanco, de todos sus amigos. Y Paco Bullo, imagino que está hoy triste. Paco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, sí, la verdad que ha sido un golpe duro, ¿no? Y fíjate, me enteré ayer porque me lo dijo Cristóbal Soria, y me quedé, claro, te queda helado, te da un vuelco el corazón, ¿sabes? Porque evidentemente Manolo Cardo, pues era un hombre al cual yo le tenía un cariño muy especial, era un hombre que, un entrenador que cambió el Sevilla en una época que delicada, y con la forma de entender su fútbol tan particular, tan práctica, pues creo que fue un hombre importante en la historia de nuestro Sevilla, ¿no? Con él jugamos varias veces la Copa de la UEFA, cuando la Copa de la UEFA entrar era súper complicado, ¿no? Con un equipo plagado de canteranos y que jugaba fútbol como Los Ángeles. Y luego habéis nombrado pues a su esposa, a su mujer, a Carlota, a su hijo Carlos. Bueno, yo he tenido una gran relación con toda la familia, ¿no? Tanto con Carlos como con su mujer. Y ahí, bueno, nosotros hacíamos numerosas comidas, ¿no? A lo largo del año. Y bueno, hacíamos mucho en la ciudad deportiva y ahí venía Carlota a hacernos el arroz a la ciudad deportiva. Sí, sí. Eso nos muestra la gran humanidad de esta familia.
Paco, cuando tú llegas aquí, hecho un chavalín, te estaba todo por delante, estaba tu gran carrera en Real Madrid, la selección y todo, pero te encontraste con un grupo de amigos, ¿no? Yo estaba hablando de Serna, de Antonio Álvarez, San José, Francisco, que está hecho polvo, Juan Carlos, Ruda, José Luis, López, Madaleno, Pintiño, Jiménez, Pablo Blanco, es que erais una familia. ¿Cómo era ese técnico? Cuando tú lo ves, lo escuchas, lo saludas, ¿cómo era? ¿Cómo se trabajaba en aquella época?
Bueno, evidentemente el fútbol ha evolucionado, ¿no? La forma de trabajar, los técnicos, quizá ahora los técnicos tienen, lo ves, el Banquillo de Madrid y tiene 20 ayudantes, ¿no? Antes era muy sencilla. El entrenador, Óscar Toscante, es un entrenador. Esto era toda la ayuda que tenía docente el entrenador del Sevilla, en este caso Manolo Cardo, ¿no? Entonces, claro, hemos hecho en Sevilla, hemos hecho pretemporadas en el Parque de María Luisa.
Fíjate.
Pero, claro, pero eso era posible porque todos estos grandes jugadores que has nombrado del Sevilla Fútbol Club eran grandes jugadores, grandes sevillistas, que es muy importante, ¿no? Porque yo siempre digo que tú cuando llegas a un club tienes que ser hincha de ese club.
Sí,
y meterte en la impronta, ¿no? En la impronta de ese sevillismo y rápidamente adaptarte, ¿no? A las exigencias del club. Entonces, éramos amigos sevillistas y por eso digo que es hoy en día es impensable que tú puedas hacer una pretemporada en el Parque de María Luisa, ¿no? Y luego, bueno, con anécdotas mil, ¿no? Luego, otro año que querían que hiciéramos la otra, porque no había dinero, claro. Estaba en una situación económica delicada. La pretemporada en el Parque de María Luisa, ¿no? Se acababa de retirar mi hermano Pablo Blanco, y yo le dije, Pablo, yo no hago una pretemporada más en el Parque de María Luisa. ¿Y qué hacemos? Digo, déjame a mí. Entonces, le debíamos un partido al Deportivo de La Coruña por mi traspaso. Yo hablo con el Deportivo, digo, a ver, búscame una fecha en julio. Ah, perfecto, que nos viene muy bien, tal. Digo, pero ahora me tenéis que ayudar a buscar cuatro partidos más para que nos paguen la pretemporada en Galicia. Y fuimos a un pueblo al lado de Santiago Órdenes, un hotel maravilloso, un campo de fútbol sensacional. Y tuvimos una pretemporada de escándalo, jugando partidos en Galicia con muy buena temperatura. Y bueno, luego vino la clasificación por la UEFA, etcétera, y bueno, entonces en Sevilla era como una familia. El arraigo que teníamos todos por el club era espectacular y eso transmitía sobre el terreno de juego.
Me imagino, siendo Cardo como es, que incluso estaría dispuesto a prestarle dinero a cualquiera que tú hubiese tenido problemas, ¿no? Que a lo mejor el club en aquella época no te podía pagar, porque el fútbol estaba como... Y para la pensión, o para lo que sea, para tal, ahí estaba don Manuel Cardo siempre. Uno más, ¿no?
Manolo era un fenómeno en todos aspectos, ¿no? Porque aparte de ser... tenía un corazón grandísimo, tu bondad como persona, pues, la demostraba todos los días con los jugadores. Él se enfadaba, pero luego estaba una bronca y luego ya iba al rato a darle el cariño al jugador y eso se agradecía, ¿no? Porque estaba bien en poner su autoridad como entrenador, pero luego ya te seguía animando para que siguieras trabajando, ¿no? Y eso era muy importante. Y luego era muy práctico a la hora de ver el fútbol, ¿sabes? Sí. Y los jugadores lo entendíamos perfectamente con su gracia sevillana, sus cosas, que nos ríamos mucho, pero trabajábamos muy bien y ese Sevilla tenía una virtud, que jugaba muy bien al fútbol. Yo recuerdo cuando ganamos 1-2 en el Bernabéu al Real Madrid, un espectáculo cómo jugaba este equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ese trabajo maravilloso de Manolo Cardo, pues éramos 4 o 5 jugadores de la selección española de Sevilla. Hoy en día es impensable, ¿no?
Fíjate, en aquella época que se jugaban muy pocos partidos, cuatro futbolistas claro, internacionales. Joder.
Claro, Antonio, bueno, sin contar luego Pintillo, que iba con Brasil, etcétera, ¿no? Y alguno más a la sub-21, ¿no? Pero recuerdo yo Antonio Álvarez, Montero, Bullo y no sé quién, Nimo, pues fíjate, cuatro que se dice pronto, ¿eh?
Sí. Bueno, pues es verdad, un hombre de la casa, un hombre sí. En aquella época básico, porque entonces no había los tecnicismos y las cosas que hay ahora. No había muchas veces.
Rafa, ni la tecnología, ¿sabes? Tú miras ahora un equipo de fútbol y fíjate, tiene analizadores, observadores, vídeos, no sé qué, no sé cuánto, de todo, tienen de todo. Nosotros, o nosotros no, el cuerpo Manolo Cardo, Óscar Torsalto y el segundo entrenador, iba variando. Y no había más. Uno o dos sitios, el que hago el material, el delegado, ya estaba. Fíjate en ese aspecto lo que ha cambiado el fútbol.
El 1-2 que hice Paco Bullo en el Bernabéu. Fue un partido el 20 de enero del 85. Bullo, San José, sí. Grande, Álvarez, Jiménez, Ruda, José Luis, Francisco, Juan Carlos, Madaleno y López. Con goles de López y San José, ganó el Sevilla 1-2.
Vale.
Éramos todos los canteranos, fíjate. yo creo que con 19 años, si fue un partido en el Sevilla Atlético, sería canterano también, ¿no? Bueno, pues éramos prácticamente... No, vamos a ver, el 80% de ese equipo era canterano.
Uh-huh. Era todo un hito. Y tú eras su portero titular. Siempre, todos los partidos jugabas, ¿no?
Sí, hombre. Y aparte, tengo que ser justo también recordar de mi querido y gran amigo Super Paco Francisco Ruiz Drenes, que efectivamente yo llegué, jugué, pero siempre estaba a mi lado ayudándome y de él aprendí mucho. Y gracias, pues, bueno, amado Cardo, a Super, pues, mi carrera, pues, ha sido brillante, pues, por eso, porque he tenido grandes maestros, ¿no? Y entonces, por encima de todo, hay que ser agradecido.
Sí, señor. Paco, te he escuchado mucho Noches Buenas en el Chiringuito, de decir cosas muy interesantes de fútbol, tal, pero hoy has estado impecable. Se nota el cariño que estás soltando en tus palabras. Y lo agradecido y contento que está siempre con el Sevilla, cuando habla del Sevilla,
claro,
y con tu amigo, Mr. Manolo Cardo. Qué
sí, Manolo Cardo era un hombre entrañable en todos los aspectos, ¿no? Yo te digo que con Carlitos, Carlos, hablando de Carlitos, que cuando estábamos al veste de 10, 12 años, que estaba por ahí por la ciudad deportiva, que venía con su madre, con Carlota, a hacernos... Con todo el cariño del mundo, porque éramos como si fuéramos sus hijos, ¿sabes? Ese arroz, esa conveniencia que teníamos en la ciudad deportiva de Sevilla, o sea, eso era un plus, digamos, un chute de energía para luego competir como lo hacíamos.
¿Te cabreabas mucho con Pintiño cuando hacía una cachita o hacía algo y ponía en peligro el ataque a la contra?
Sí, tenía sus cosas, ¿sabes? Pinto, cabrón, se ponía todo colorado, ¿sabes? Y decía yo a Pinto que se ría el otro, digo, decía, Pinto, el viste que te va a coger por la oreja, y Pintiño se ría, ¿sabes?
Pintiño, espera un momento, Paco, Pintiño. ¿Está escuchando al portero?
Sí. Oye, es verdad.
Pinto, un abrazo, amigo, ¿cómo estás? Nah,
me disfruto. Muy bien. Paquito, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué es el tiempo, coño? A ver si aparece por Sevilla, coño.
Tengo que ir por Sevilla, me está echando la bronca más súper que tengo que ir a visitarlo a su restaurante, ¿sabes?
Es de más verdad. Venga, ve si nos vemos, ve que hace tiempo Pinto, que no te ve.
Mi amigo Pinto, Rafa, era muy grande, era un jugador espectacular.
Sí.
Si Pinto llega ahora al fútbol español, jugaría en el Madrid, en el Barça, donde quisiera.
Estaría de oro, estaría de oro.
Un espectáculo cómo jugaba al fútbol.
Igual que tú como portero. Paco, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo.
Muy grande y un abrazo.
Pollito, un abrazo.
A toda la familia sevillista. Un abrazo muy grande.
Gracias.
Adiós,
Paco.
Pinto, un abrazo, campeón.
Otro, Pollito. Otro para ti.
Pintiño, está Francisco López Alfaro, que me ha dicho, digo, Rafa, te pido disculpas, pero es que no puedo hablar. Dice, estoy hecho polvo. Debutó con él. Es que era, lo estaba contando Bullo, erais una familia, un grupo de amigos que comía y iba a Coria, echaba allí el arroz con pato, venía a la Ciudad Deportiva Carlota a preparar el arroz allí, se cabreaba Cardo y a los cinco minutos ya te estaba dando un abrazo. Es que era una época muy bonita. Os tenéis que acordar de verdad de y sentir mucho la muerte de una persona como ha sido Manolo Cardo para el Sevilla, ¿no?
Sí, don Manuel fue muy importante para la cantera de Sevilla, por lo menos de mi época, ¿no? Cosa que hoy nosotros prácticamente, como está el fútbol, no hay cantera, no hay nada. Pero era una persona que conocía mucho la casa, ¿no? Entonces ha dado oportunidades a muchos canteranos de subir el primer equipo, ¿no? Que va a decir don Manuel. Y era una persona que me tenía mucho cariño, pegaba muchas broncas, solamente cuando hacía cosas que no debía. Pero una persona que me tenía como un padre, ¿no? Que estaba siempre encima para que yo no desviara mi atención de que era mi profesión, ¿no?
¿Te regañaba mucho, no?
Yo no me imagino. Pero soy muy agradecido por todo lo que hizo por mí, ¿no? Es una persona que sabía mi forma de jugar y cómo yo jugaba. Y fue una persona muy importante.
Se está acoplando, Pintiño. No sé dónde tiene el teléfono metido, pero se está acoplando un ruido muy desagradable ahí. A ver si podemos mejorarlo, porque tu voz suena bien, pero hay un piquitito por ahí al lado. 85 años, con un grupo importante, cosas hechas, contaba Bullo el 1-2 al Real Madrid, que os metíais en la Copa de... ¿Era la Copa de Feria o la Copa de la UEFA en aquella época?
De la UEFA.
De la UEFA. O sea, que jugabais muy bien al fútbol con él, ¿no?
Bueno, es que yo digo, ¿no? Es que tú pones el equipo de Sevilla de la época de Manuel, era un equipo que todo el mundo disfrutaba, ¿no? La gente de la época de hoy, pues, he disfrutado con vosotros a lo lindo, ¿no? Y la razón era la entrada que teníamos, ¿no? Y ha puesto mucha gente, es una combinación de gente joven con gente más, con gente más experiencia, y la verdad que hemos disfrutado, yo por lo menos he disfrutado un montón en la época de Manuel como entrenador, ¿no?
¿Él cómo trabajaba? ¿Qué entrenaba? ¿Y dos veces al día? ¿Uno? ¿Qué trabajaba? ¿Con pizarra? ¿Con vídeos? No había nada de eso, ¿no?
Bueno, con todo. Manuel, mira, era una persona que conocía la forma de jugar de cada uno, ¿no? Entonces, antes de, por ejemplo, en los entrenamientos, la sede deportiva, ¿no? Ella siempre ponía, a mí, por ejemplo, yo tuve una bronca con él una vez, porque ponía a la gente específica para, ¿entiendes? Como me conocía, ponía a gente específica para que yo no pudiera hacer nada. Y estaba ahí encima, digo, oye, déjame en paz. Pero era el típico entrenador que trabajaba mucho la parte técnica, ¿no? Y conocía muchísimo la parte técnica. Y fue un entrenador para mí muy completo, ¿no? Donde yo, que era muy indisciplinado, yo he aprendido mucho con Manuel, porque era una persona que estaba siempre encima, no daba oportunidad para que tú se distraeras de un partido de fútbol.
Qué tiempo aquello, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. Yo de verdad que he disfrutado un montón con Manuel de entrenador, porque, hombre, que tenía mucha gente joven en el equipo, ¿no? El equipo del 81, cuando empezó él, y era prácticamente la gente de Sevilla, ¿entiendes? La gente de la cantera, y dan oportunidad a todos. Y como nosotros nos llevamos muy bien, eso era importante también. Manuel era una persona que sabía ese ambiente, ¿sabes? Hacía un equipo de fútbol, ¿entiendes? Donde la gente disfrutara, pero también muchos respetos, ¿sabes? Eso para mí fue muy importante. Yo, que era muy disciplinado, tuve que cambiarme un montón para que él siguiera su línea, ¿no? Porque él era una persona que te daba toda la libertad del mundo. A mí, por ejemplo, dentro del campo yo hacía más o menos lo que quería, pero después la disciplina era tremenda. Yo me acuerdo que ya iba a venir a mi casa para despertarme con Domingo Pérez. Aquí yo vivía enfrente del Coto.
Y te quedaba frito todo el entrenamiento, ¿no?
Me he quedado frito.
Se estaba muy bien en el Coto, ¿verdad, Pinto? Se estaba muy bien en el Coto.
Apareció en mi casa con Domingo Pérez. Sí.
El Coto era tu casa.
Y nada, y bueno, me quitó de la cama. Pero me quería mucho. Era la persona que, entiende, se daba por mi bien, ¿no? La persona que sabía cómo yo era, me entendía, pero la hora de dar las cañas me la daba también.
Tú entraste aquel Sevilla, también. Aquel Sevilla jugaba muy bien. O sea, ese Sevilla de Cardo de Pintiño, estaba en el mediocampo, estaba Francisco, recién emergido, estaba Ruda, estaba Juan Carlos Álvarez, ¿verdad, Pinto?
Sí,
o sea,
sí,
es que ahí
sí,
mezclabais jugadores de un talento tremendo.
Sí, tenemos jugadores muy, muy buenos, muy buenos. Yo he disfrutado, yo siempre digo que he sido muy feliz en el mundo del fútbol porque he tenido jugadores a mi lado, jugando tanto en Brasil como aquí, y jugaba bien el fútbol. Entonces, eso te da una motivación extra, ¿no? De que tú estás al lado de gente que te hace disfrutar del fútbol. No como ahora yo no quiero ver eso, ya, yo no disfruto nada.
Y una curiosidad que yo
pero
tengo.
Pero en mi época he disfrutado, tanto en Brasil como aquí he disfrutado un montón.
Pinteño, una curiosidad. ¿Tú físicamente no te gustaba correr ni detrás de ni delante de nadie?
No, mire.
No, en los entrenamientos, en los entrenamientos te estoy diciendo.
No, que eso, mira, nosotros...
¿Y Manolo era de caña físicamente?
No, lo que pasa es que yo salía mucho, eso es otra cosa. Ah, pero yo tenía un fondo físico muy bueno. Yo tenía un fondo físico muy bueno, tanto que al final de los partidos yo estaba muy bien. Lo que pasa es que no me gustaba entrenar.
Eso te estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te decía el míster entonces?
Eso viene de Brasil. Pero yo he pagado mucho por eso, por toda la indisciplina. Mira, he perdido dos mundiales. Aquí la gente me quiere un montón, pero hay mucha gente que dice, oye, Pintiño, que era indisciplinado, pero yo escucho eso hasta hoy. ¿Entiendes? Pero he disfrutado de mi...
De don Manuel, muy bien. Bueno, Pintiño, muchas gracias también por unirte a los sevillistas que adoran.
Pues nada, un abrazo fuerte para la familia de Manuel y que mañana estaremos ahí.
Muy bien, gracias, Carlos. 1:32, vamos a cerrar este homenaje con Caparrón unos instantes. Oliva, hemos escuchado a Paco Bullo contar anécdotas por doquier. En un entrenamiento, en aquella época había muy poco dinero, había que hacer...
De cambiar la pretemporada del Parque María Olisa a irse a Galicia, ¿no? Decía, oye, a ver si yo puedo hacer una gestión, como funcionaba el fútbol entonces, ¿no? Claro, o sea, que de un jugador salía una gestión para irte 15 días a buscar el fresquito de Galicia y poder hacer una pretemporada en mejores condiciones.
Los directivos rifaban cosas y decía, había que ingresar dinero como fuera, los campos. Estaba los terrenos de juego, era una porquería de barro, con baches, los balones gordísimos que pesaba una barbaridad. Era otro mundo, era otra cosa, pero...
Hay una evolución con la llegada de Cardo, ¿eh? Yo era muy pequeñito todavía, ¿no? Pero recuerdo ese fútbol de principios de los 80, y tú lo recuerdas incluso mejor, Rafa, que empieza a haber una evolución del fútbol. Sí. Aquí a España llega Maradona...
Era moderno, era un hombre moderno.
Se empieza a modernizar. Están la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao de aquellos años que ganan ligas, pero empieza a aparecer un fútbol que digamos que pega otro saltito más, ¿no? Coincidiendo más o menos alrededor del Mundial 82, y en esa jornada de jugadores, estaba repasando esa alineación del Zaragoza-Sevilla del 1-4, célebre de 4 goles de Pintiño.
¿Cuatro?
Y Bullo era, los 4 goles fueron de Pintiño. Uh-huh. Bullo era el portero, Nimo el lateral derecho, Curro San José el lateral izquierdo, Antonio Álvarez y Rivas los centrales.
Y si
el medio campo,
en otro partido algún jugaba.
¿Sí? Sí, yo te estoy dando el 11 de esa tarde, ¿no? Y luego en medio campo, pues fíjate, ¿no? Lo que le comentaba Pintiño, ¿no? Ruda, Francisco, Juan Carlos Álvarez, que jugaban muy bien, el propio Pintiño, y arriba Santi, recordarás a Santi, y a Moisés, eran los dos delanteros del Sevilla aquella tarde en la Romareda. Como estamos salpicando protagonistas, cuando tú quieras también está preparado un sonido que nos ha enviado el Departamento de Comunicación del Sevilla, de la primera valoración del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, sobre... el fallecimiento y sobre la figura de una leyenda como es Manolo Carlos.
Vamos a escucharlo porque tenemos preparado también a Caparró ahí. Vamos a escuchar ese corte.
Sí, ha dialogado hace tan solo unos minutos con nuestra compañera de los medios oficiales, Cristina Pérez, y le ha preguntado evidentemente por esta noticia luctuosa del día, el fallecimiento de una leyenda de historia grande, remarco esto, historia grande del Sevilla, Manolo Cardo.
Hola, buenas tardes. Sí, hoy es un día triste para todos los sevillistas, porque se nos va una de nuestras leyendas, se nos va un antiguo jugador de la cantera del Sevilla, un antiguo jugador del Sevilla, el tercer entrenador con más partidos dirigiendo al Sevilla, y bueno, alguien que todos lo conocen, apostó por la cantera del Sevilla, peleó con lo que tenía por sacar el máximo y sacó muy buen rendimiento, y sobre todo se nos va una gran persona, una persona que siempre que el Sevilla lo llamaba para cualquier acto, cualquier evento, para cualquier circunstancia que el Sevilla lo necesitara, siempre estaba ahí, y una persona entrañable al igual que su familia, y bueno, desde aquí darle el pésame que a su familia, porque tanto para, por supuesto, para ellos como para todos los sevillistas, hoy es un día muy triste.
Bueno, lo que ha dicho el presidente es lo que hizo Caparrós en su tiempo. Yo recuerdo Caparrós cuando llegó a Sevilla. Sevilla estaba tieso, Sevilla estaba fatal, era la época del paquete maldito, y Roberto Alés le dio a Caparrós las riendas junto con Monchi, y le dijo a Monchi: vete al mercado, que no hay dinero, trae lo que pueda.
Bueno, y reconstruir la casa desde los cimientos, ¿eh?
Eso es, Joaquín.
O sea, eso era reconstruirlo por completo.
Eso es, Joaquín. Más o menos, tiempos distintos, pero a ti te tocó una cosa parecida. Pero antes de nada, muy buena, e imagino que estás muy triste por la muerte de don Manuel Cardo, ¿no?
Así es, Rafael, muy triste. Yo creo que todos los sevillistas y toda la gente que le hemos conocido, pues estamos hoy un día fastidiado, ¿no? Fastidiado. Nosotros tuvimos la suerte de hace 4 o 5 días, estuvimos en Coria, Antonio Álvarez, y estuvimos también con Pablo Blanco, estuvimos en su casa, ya estaba el hombre fastidiado. Anteriormente estuvimos en el San Juan de Dios, ahí estaba mejor. Recuerdo ese último partido que le habían puesto una televisión en lo que es la habitación, ahí ha visto el partido con el Getafe, y él, ya que le costaba inclusive hablar, pero siempre hablando positivo, hablando del equipo, hablando de tal. Y claro, esos son recuerdos que se te quedan, ¿no? Pero de los últimos, ¿no? Pero he tenido muchísimas conversaciones con él, hablando de fútbol, y sobre todo un sevillista de verdad. Uh-huh. Un sevillista de los que, bueno, pues que era sevillista no solamente por decir, sino que él sentía y con gesto demostraba que era sevillista, ¿no? Por eso se nos va una magnífica persona, ¿no?
Es que fíjate las técnicas, que tú estás muy cercano a él. Cuando la Ciudad Deportiva iba, es su mujer, a hacerle un arroz a los futbolistas, en Coria cada 2x3 estaba con el arroz con pato y cosas, haciendo grupos, ha contado Bullo una serie de anécdotas maravillosas, tuvieron que entrenar el Parque María Luisa porque no había dinero, otra vida, y lo que había que aportar lo hizo con, primero era muy buena persona, sevillista a tope, y después un entrenador que para lo poco que había, los pocos recursos que había, Joaquín, era moderno, ¿no? Porque le gustaba jugar ofensivamente, le gustaba el buen trato de balón y el jugar hacia adelante, ¿no?
Por supuesto, era un hombre que sacó de donde él, vamos, lo sacó convencido, ¿no? Porque él había estado trabajando con las categorías inferiores y apostó por todos los futbolistas, como Antonio, como Pablo, como Pitiño, como Francisco, como los Choya, como los Rivas, una cantidad de futbolistas que, bueno, pues que lo que tú comentas, que realizaba un buen fútbol, y luego, pues bueno, pues que lo clasificó para Europa, y que, bueno, pues que recondujo otra vez pues al Sevilla a dar pasos hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, es una persona, pero sobre todo sevillista de verdad, ¿no? Ahora que muchas veces se nos llena la boca yo soy sevillista. Bueno, el sevillismo, como todo en esta vida, hay que demostrarlo. El movimiento se demuestra andando y se demuestra en los momentos complicados, porque cuando está el jiji jaja, todo el mundo es sevillista y todo el mundo se apunta pues a todo lo bueno. Sin embargo, Manolo, en situaciones complicadas, demostró que efectivamente era sevillista 100% y sin ningún tipo de interés, ¿no?
Sí, él, lo suyo era de los demás, del que lo necesitaba. Era muy generoso, yo lo sé porque tenía mucha amistad con él también. Y era un hombre que en aquella época, Joaquín, imagino que había que ser psicólogo, había que ser amigo, había que hacer muchas cosas, ¿no?
Sí. Además, cuando nos juntamos con todos, nosotros tenemos una comida con casi todos los jueves, final de mes, nos juntamos pues con todos los jugadores de muchas épocas y se empiezan a contar anécdotas, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, el nombre de Manolo sale y la cantidad de anécdotas que cuentan pues todos estos jugadores suyos, que luego pues fueran amigos, ¿no? Amigos porque se lo demostraban, igual que Manolo demostraba pues el agradecimiento que le tenía a todos estos futbolistas, ¿no? Y porque eran muy buena gente. Manolo era, independientemente de todo lo que nos ha hablado, es que era muy, muy buena gente, ¿no? Buena persona, y eso está por encima de todo, y al final pues todo el mundo habla bien de Manolo, ¿no?
Joaquín, ¿qué tal te va en tu nueva faceta, presidente de honor? Yo te quiero hacer una pregunta. Yo no voy por detrás ni mucho menos, y más con amigos, con gente que conozco como son. Pero por aquel que piense lo contrario, ¿tú percibes por ese cargo?
Hombre, Rafael, me gusta que me hagas esta pregunta. En absoluto. No cobro ni un duro por el Sevilla, porque creo que no era el momento. En una situación complicada, en una situación económica difícil, donde bueno, pues se han hecho recortes de empleado, yo no puedo ir a cobrarle al Sevilla, ¿no? Yo estoy para ayudar al Sevilla desde dentro. ¿Qué puedo ayudar? Pues no lo sé. Estoy intentando, pues sé que es verdad que estamos un poco tristes. Estamos un poco tristes, el sevillismo está un poco triste, y que no sé por qué podemos estar tristes. Estamos tristes, efectivamente, porque estamos unos años que no está bien, socialmente nada, pero luego tenemos que sacar nuestro orgullo. Somos el equipo que representa a la ciudad de Sevilla porque lleva el nombre de Sevilla. Somos un club querido a nivel nacional, pero a nivel mundial, porque lo hemos conseguido todo. Y no podemos estar tristes. Tenemos que sacar nuestro orgullo, nuestro amor propio y nuestro cariño al Sevilla. Por lo tanto, cuando a mí el Sevilla me dice que bueno, pues que le tenga que ayudar, como en los dos últimos meses o mes y medio, en una situación complicada, porque siempre he dicho, Rafael, que la mayor desgracia por encima de cualquier título es bajar a segunda división, y yo veía que la situación estaba complicada y todo el mundo por la calle me decía que tenías que echarle una mano. Cuando el Sevilla me dice así, en contra de mi familia, en contra de inclusive hasta de los médicos, que no tenía que coger el equipo, el Sevilla me dijo lo tengo que hacer. Y ahora, igual, el Sevilla me da este cargo, lo tengo que aceptar, y con toda la humildad del mundo, ¿qué puedo hacer yo para intentar pues que el sevillismo haya más tranquilidad? Y eso es lo que yo estoy intentando, pero sin cobrar absolutamente nada, porque creo que no estamos en una situación para que yo sea una carga para el Sevilla.
Pues me alegra de escuchar esas palabras, y aquellos que pensaban que Caparrós se unía también al apercibimiento, pues no, lo está haciendo porque es sevillista, y que en numerosas ocasiones, cuando su equipo lo llamaba, me dijo a mí en sevillanía un día en un programa, Caparrós, es como la canción, si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues eso hizo Caparrós y se fue a defender a Sevilla cada. La última, Joaquín, antes de despedir, darte un abrazo. El míster actual tiene perfil parecido a ti, guerrero, meterle al futbolista en el corazón, que sepa el escudo que está defendiendo, que no deje de pelear detrás, cuando no hay calidad, y no hay mucha calidad en Sevilla, hay que meterle eso al futbolista. Y me ha gustado, y lo puse como ejemplo, cuando tú tenías tu equipo, hiciste que los dos centrales, Pablo Alfaro y que Javi Navarro, a los contrarios, dijeran, ¡wow, qué equipo más agresivo, qué equipo más! Eso lo dijo el otro día Eder Sarabia sobre este Sevilla de Almeida. ¿Te gusta este entrenador?
Sí, me gusta. Me gusta desde el primer momento las declaraciones. Se lo he comentado a él personalmente, que me ha gustado mucho las declaraciones porque, bueno, pues llega el sevillismo y porque es la realidad. Porque es la realidad. Yo creo que el Sevilla actual en las condiciones tiene que ser eso, un equipo, 100%. Y un equipo, pues en cualquier mínimo detalle, y él está trabajando por eso. Me consta que los futbolistas estén súper contentos con él. Y por lo tanto, bueno, pues eso se transmite en la afición, y estoy seguro que, bueno, pues que a nivel deportivo este año, pues bueno, no vamos a sufrir tanto como los dos últimos años, ¿no? Por lo tanto, bueno, y que seguro pues que a lo mejor ayuda también a que haya un poquito más de tranquilidad social, ¿no? Pero el míster me gusta y le deseo todo lo mejor, porque eso es bueno para el Sevilla y para todo el sevillismo.
Muy bien, Joaquín, pues un abrazo muy grande, cuídate mucho, que tú lo haces, está fenomenal, y yo creo que en nombre de los sevillistas, que lo piensen, que son muchos, gracias por lo que hace por tu Sevilla. Y ahí está, clarito, contundente, no percibe por este su nuevo cargo, que lo hace con todo su corazón porque es sevillista. Gracias, Joaquín, un abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
1:44, Oliva, vamos a ir a publicidad, pero sí, antes, para terminar el boque del Sevilla, el homenaje no, es el cariño hacia Manolo Cardo, que hoy ya se nos va, él va a seguirnos viéndolo arriba, pero hoy nos deja. y yo creo que era, había que hablar de esto, de Don Manuel Cardo, con gente muy importante como Paco Bullo, de aquí se fue a Real Madrid, selección española, fíjense lo que ha sido, su portero titular, aunque él ha sido generoso y hablando compañero de, por Super Paco y demás. Pintiño, que era el hombre malo de aquella época y se, me regañaba mucho, pero tal, y Caparró, que tiene cosas parecidas, los dos. Para terminar el bloque, en lo deportivo, sí. ¿Qué podemos contar?
Bueno, ni qué decir, tiene que esta mañana el entrenamiento del Sevilla ha comenzado con un minuto de silencio, ¿no? Hacia la figura de Manolo Cardo, que se ha celebrado justo en el césped, ya con todos los jugadores, el cuerpo técnico, con el propio Almeida, todos juntos, hechos una piña en el centro del campo, han guardado ese minuto de silencio por la figura de Manolo Cardo. Tendremos ya posibilidad mañana jueves y el viernes de adentrarnos en el partido del sábado en Vitoria, en este Deportivo Alavés frente al Sevilla, 6:30 de la tarde. Hay dos jugadores que ya tienen el alta médica, es decir, pueden estar en convocatoria, posiblemente no para jugar de inicio, como son Acor Adams y Eyuke. Y la gran incógnita, Rafa, ya iremos entrando en más detalles a medida que avance la semana y nos metamos en el sábado, si va a haber cambio en la portería o no, si pasa por la mente Almeida, de Almeida cambiar al portero después de las dudas de Nilan en la portería en este arranque de temporada en un par de partidos, y si es el momento de que juegue Blajodimos. Me ha encantado todo lo que nos han relatado, Paco Bullo.
Eso de Blajodimos suena como lo digamos rápido.
Sí,
¿eh?
Blajodimos, sí, sí, así se pronuncia, Blajodimos. Eso. Odiseas Blajodimos, el portero. Digo que me ha gustado mucho las experiencias que han contado tanto Paco Bullo como Pintiño, ¿no? Luego también las de Caparrós, que ha estado muy pegado a él, hasta prácticamente hace unos días nos decía que había estado visitándolo en el hospital, también en su casa, hasta hace 7-8 días. Y luego ese par de detalles que nos ha dejado al final de la entrevista. Uno que creo que es interesante, porque se prestaba un poquito a confusión el pensar, oye, Joaquín Caparrós, presidente de honor, remunerado, no remunerado, cobra del club por representarlo, ha dicho que no, lo ha aclarado así, que no está percibiendo ni un solo euro. Y luego también el asunto de Almeida, ¿no? Su visión sobre el actual entrenador del Sevilla, que me ha resultado francamente interesante, y esa esperanza que hay dentro del club de que con Almeida el proyecto del Sevilla se pueda al menos estabilizar esta temporada.
Muy bien, pues lo siguiente es hablar del Betis, lo haremos encantado en unos instantes porque tiene un boque preparado, gordito el boque, ¿no? Vamos con él.
¡Viva la buena persona! ¡Que viva la buena gente! ¡Que viva la buena gente! ¡Esa que nunca traiciona! ¡Eso que nunca te vende! Aquí está todo incluido.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¡Gol de Lámparas Pisa!
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos. Kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
5 océanos, lo mejor en congelados.
Cumplimos 35 años y lo celebramos con una oferta única. Hasta el 4 de octubre, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Acércate a cualquiera de nuestras 10 tiendas de Sevilla y por cada compra de más de 20 euros, llévate un vale de 10 euros.
5 océanos, 35 años juntos.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
7 minutos para hablar del Betis. Esta mañana, por cierto, estaba en el acto de sepelio en la iglesia aquí. El presidente,
la directiva, en la Magdalena.
Magdalena, sí. Estaba Aro, Catalán, en fin, estaban todos. Por cierto, decía Carrillo, Oliva decía Carrillo, mi infancia fue una tortura con Manolo Cardo en los derbis y con Bullo. O sea que los pasó mal el chaval. Bueno, vamos con la actualidad de Betis. ¿Por dónde pasa el entrenamiento?
Ha entrenado en el día de hoy con varias ausencias, la de Mar Bartra. Que sigue con algunos problemas, tuvo molestias en una pequeña lumbalgia Nelson de Osa, que tiene molestias en el tobillo. Son dos futbolistas que habrá que ver, porque recordemos que el Betis juega el viernes, ¿eh? El Betis juega.
Por eso mañana Olío va a tener una charla muy interesante con el Donostierra, López Ufarte, Roberto López Ufarte, el exquisito, para hablar de esta Real Sociedad que está tiesa, ¿eh?
Escucharemos también al entrenador mañana, porque mañana hacía...
No ha ganado todavía la Real, ¿eh?
Nada, está tiesa ahí abajo. El cambio de Imanol ha dejado a la Real un poquito baja, ¿eh?
Son cuatro partidos de liga y hay varios equipos que siguen, que están, por ejemplo, con un punto. La Real tiene dos, cuatro partidos, dos empates, dos derrotas por ahora. Y bueno, es verdad que a esta altura de liga, cuatro partidos ya han puntuado todos los equipos del campeonato y la Real pues todavía no ha ganado. Y el Betis, que también tiene déficit de puntos.
Ayer fue el cumpleaños de don Manuel Pellegrini. Felicidades, don Manuel. Y ya saben ustedes que él está centrado en las tres competiciones y que tiene un año de contrato. Hay gente que se apresura, que tal. La filosofía del club va a ser, como hacen otros grandes equipos, igual que el Betis, de año a año. En este caso, Pellegrini tiene un año. Dependiendo de lo que se haga este año, así actuará la directiva, el consejo de administración. O sea que tranquilidad, a centrar y a ganar partido. Oliva, que ya le hace falta al Betis ganar partido, también.
Mira, dijo en la presentación de Anrabat, el presidente del Betis, un par de cosas muy interesantes que creo que tienen un análisis y que tienen cierto calado, ¿no? Uno tuvo que ver con el asunto del entrenador y la renovación, que de momento no ha habido novedad respecto a la charla que mantuvieron este verano para intentar llegar a un acuerdo. El club le propuso unas condiciones no aceptadas por Pellegrini, porque entiende Pellegrini que él debe ganar más dinero. Y en el Betis entienden que ante la sexta temporada, siendo un entrenador fiable y un entrenador que ha hecho muchísimo, lógicamente, en el Betis, que lo que hay que esperar a ver cómo respira la temporada, ¿no? Correcto. Si el equipo se va situando bien, si el equipo se mete rápidamente arriba y empieza a pelear con Villarreal y Atleti Bilbao por la Champions. Villarreal y Atleti Bilbao, que vienen de pegarse una paliza ayer, ha sido simplemente el primer partido de Champions, hay 8 en esta primera fase, ¿no? Bueno, pues ayer el Atleti Bilbao y el Villarreal hicieron un esfuerzo brutal para casi no hacerle ni cosquillas al Tottenham y al Arsenal, pero el desgaste es brutal, y esto cuando van avanzando las semanas
se paga.
A buen seguro que estos equipos lo van a pagar con lesiones, con esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que dijo una cosa el presidente del Betis con la que estoy muy de acuerdo, ¿no? Es verdad que por presupuesto posiblemente el Betis esté para ser sexto más o menos por los presupuestos, pero que lo de la mejor plantilla respecto al que tiene presupuesto, que es cuarto presupuesto o quinto, que puedan ser Villarreal Atleti Bilbao, que eso habrá que verlo en el devenir de la temporada, y que a veces no tiene mucho que ver el presupuesto, y que si el Betis acaba entre los seis primeros habrá conseguido el objetivo de la temporada. Si está más arriba, es decir, si se acerca a Champions, habrá hecho las cosas muy bien, y si se cae de Europa, pues habrá hecho las cosas mal, vino a decir el presidente del Betis. Pues para empezar a hacer las cosas bien, yo sé que es muy pronto, ¿eh? Son solo 5 partidos. Para el Betis uno más, aunque estemos en la quinta jornada este fin de semana. Pero el Betis tiene déficit de puntos, ¿eh? Necesita empezar a ganar partidos y necesita, por ejemplo, ya sacar el del viernes adelante ante la Real Sociedad para que no se empiece a hacer bola este inicio de temporada. Entiendo que ahora mismo no hay que ponerse, o en el Betis no están inquietos y están confiados en el esfuerzo que han hecho económico y en la plantilla que hay para que empiece a ganar partidos el equipo, pero si no gana el partido del viernes, cuidado, insisto, en ese término, ¿no? Que se empieza a hacer bola el comienzo de temporada.
Es un buen día para ello, por lo que comentamos de la Real Sociedad, porque vendrá todavía con más dudas, un equipo que no ha ganado, que también tiene déficit, pero en este caso es un buen día, juegas en casa, seguramente va a haber, no sé si las mismas que misma afición que Cantera Atleti, pero yo creo que mínimo los mismos aficionados, o sea que va a haber un ambientazo y es un día ideal, ¿no?, para conseguir los 3 puntos.
Y bueno, lo de la renovación a mí me parece que hace bien el club, insisto. Si no quiere esta renovación Pellegrini, que está en su derecho, ¿eh?, que cada uno pide y exige lo que considera oportuno en cada trabajo y considera en cada momento la fuerza que tiene para negociar. Pellegrini tiene su fuerza. Pero también el club para esperar y ver cuál es el momento idóneo para realmente volver a sentarse con Pellegrini, que es, como explicaba Andrés Ocaña hace unos días, el que tiene encima de la mesa la propuesta que le hizo este verano el Betis.
Y que el Betis no va a cambiar en lo que tú has explicado, ¿no? El Betis va a esperar a que termine la temporada y vea por dónde termina el Betis, porque ellos entienden, han hecho un gran esfuerzo, que es una plantilla para hacer cosas, y si no se hace nada, pues mire ustedes,
claro,
entiéndolo
es que
mucho.
Es lógico, oye, si hay Champions, por ejemplo, si Pellegrini consigue dar ese saltito que en el club están reclamando más de meter el equipo en Champions, pues a lo mejor esa diferencia económica queda limada. Y es el Betis el que le dice a Pellegrini, por supuesto que queremos renovar y queremos pagarte al nivel de un equipo que va a jugar Champions, pero también está al otro lado. Oye, Pellegrini también está en su derecho de llegado el momento, tomar una determinación u otra, aunque el entrenador aquí está muy, muy, muy contento, ¿eh?
Sí, señor. Incluimos a Gabri Motor hoy, que es sevillista, Gabriel Ruiz, en el homenaje a Manolo Cardo, que vivían juntos además. Don Manuel Cardo, adiós, amigos, y gracias por todo lo que nos ha dado, que ha sido mucho. Hemos puesto nuestro corazoncito, cada uno, y los sevillistas están muy tristes porque te fuiste. Así que nada. Bueno, pues nos vamos mañana más, y ahora a escuchar lo que pasa en España y en el mundo, que no es poco. Mañana atento a esa entrevista que Oliva le va a hacer a López Ufarte de cara a ese Betis Real Sociedad. Ahora lo dicho, adiós, Calera, adiós, Oliva, adiós, adiós, Rafael López.